Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Presentándote el capítulo Conexión, donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre cuál es la intención de Dios con las personas y por qué nos ofrece su compañía. Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son las palabras que a través de Juan Dios manifestó hace mucho tiempo atrás, en Apocalipsis 3:20, y que de alguna manera continúan resonando como el feedback de un delay hasta nuestro siglo, hasta nuestra época. Estas son palabras que reflejan una escena donde Dios toca la puerta, llama a la puerta, y quien logra escuchar y atiende y abre la puerta, le permite entrar a su casa y tienen un espacio para compartir. Un espacio para conectar. Dios quiere conectarse contigo. Dios quiere conectarse conmigo. Ahora, ¿cómo suena esto para ti en este momento? ¿Cómo suena esta idea? Dios quiere conectarse conmigo. ¿Por qué? Te podrás preguntar. ¿Por qué quiere conectarse conmigo? ¿Quién soy yo para que Dios quiera pasar un momento conmigo y no solo un momento superficial, sino que un momento de conversación profunda, un momento de conexión? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere conectarse conmigo? ¿Y será que lo necesito realmente? ¿Será que necesito yo conectarme con Dios? Abrir la puerta, sentarme con él, cenar con él. Sin duda que es una analogía conceptual súper interesante. Pero en definitiva lo que de alguna manera Dios quería decir en este espacio que está detallado en la Biblia es básicamente: yo estoy disponible porque quiero conectar, porque quiero pasar un momento contigo. E insisto, cuando alguien te dice Dios quiere conectarse contigo, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Será que lo necesito? Pero si le empiezas a dar una vuelta a esta idea, y empiezas a indagar dentro tuyo, otra pregunta que podría surgir es ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría conectar con Dios? Este pasaje escrito en la Biblia, de hecho fue escrito hace miles de años atrás, se siente como lejano. Apocalipsis además es un libro que masivamente genera como a veces resquemor porque detalla sobre figuras que nos dan a veces un poco de miedo. Entonces cuando me dicen Dios quiere conectarse conmigo, Dios llama a la puerta y quiere cenar conmigo. ¿Cómo podría hacer eso realidad hoy? La respuesta es a través del Espíritu. A través del Espíritu, a través de lo espiritual. Dios, a lo largo de la historia, sobre todo según lo que la Biblia relata, ha intentado muchas veces conectar con los seres humanos. y lo ha hecho de distintas maneras en distintas épocas de la historia. En algún momento fue una voz que podían escuchar los seres humanos. Probablemente, tal vez, algunos, los primeros humanos pudieron incluso ver su rostro. En algún momento también fue una zarza ardiendo que tenía una voz y tenía una personalidad, una columna de humo también. Y llegó el momento en el que la presencia de Dios y la voz de Dios y los pensamientos de Dios, Dios mismo, en definitiva se convirtió en carne y hueso a través de Jesús. Y Jesús estuvo disponible para conversaciones, para cenas. Ese "yo estoy a la puerta y llamo" era literal, era físico, era tangible, era visible. Pero en algún momento, como todo lo humano, como todo lo que es carnal, la vida de Jesús humana se iba a acabar. Dios sabía esto. Dios sabía que su presencia física, donde podíamos conectar con Él directamente, ya no iba a estar disponible para la humanidad. En ese momento, Dios decide hacer una especie como de cambio en el equipo, así como en el fútbol. Y Jesús es retirado de la tierra para dar paso a lo que Él llama otro consolador. Esto está detallado en Juan 14, 16. Y dice: "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre". Otro consolador. De alguna manera, Jesús ya se consideraba un consolador. Se consideraba alguien en quien tú podías depositar tus tristezas, tus penas, tus aflicciones. Y dice: "Yo rogaré al Padre por otro ser que va a jugar este rol. Otro ser que va a venir a consolarlos cuando sea necesario". Este ser por el cual Jesús rogó es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu de alguien. ¿Qué es el Espíritu de alguien? Es lo que está dentro de su cuerpo, si lo queremos poner en forma tangible, lo que está en sus pensamientos, en sus sentimientos. Son sus bromas, son sus modismos, es su manera de hablar, es su acento. Es la manera en la que se enoja, es la manera en la que pelea por algo. El Espíritu de Dios, lo que estaba en Jesús, en su corazón, quedó a disposición de nosotros. Otro consolador. Entonces, cuando surge esta idea de que Dios quiere conectar con nosotros, y nos preguntamos, ¿cómo podría ocurrir eso? En realidad, Dios nos dice a través del Espíritu. Él deja su Espíritu para que podamos conectar con Él. Y es súper interesante darnos cuenta cómo cuando la forma física, la forma carnal de Jesús se retira, aparece lo espiritual. De alguna manera, Dios nos está diciendo: tal vez lo carnal en algún minuto se va a apagar. De hecho, para nosotros esa es una realidad. Lo físico, lo tangible, no es eterno. Nuestros cuerpos en algún momento se apagan a los 80, 90, 100 años. Antes era mucho más. Lo físico tiene un punto de limitación. Pero lo espiritual estará para siempre, como dice Juan 14, 16. El Espíritu de Dios estará con ustedes siempre. No tendrá la limitancia del tiempo y del espacio. El Espíritu permanece para siempre. Y es súper interesante porque eso también pasa con nosotros de alguna manera. El Espíritu de cada persona. Aunque las personas a veces... no a veces. Aunque las personas tenemos una fecha de expiración en nuestro cuerpo físico, de alguna manera, cuando alguien se muere, queda las cosas que esa persona decía. Piensen en alguien que ya no está con ustedes. Cuando lo empezamos a recordar, o la empezamos a recordar, pensamos en sus bromas, en la manera en la que actuaba cuando algo malo le pasaba, en la mala suerte que tuvo en la vida, o en la buena suerte que tuvo, en los trabajos por los que pasó, en la manera en la que lidió con sus dificultades, de alguna u otra manera, esa persona como que todavía estuviera presente. Ya no está su cuerpo físico, pero el recuerdo de esa persona sigue vivo. Y es porque en realidad de lo que nos estamos acordando no era de su cuerpo. No es de cómo se veía, sino de lo que nos hacía sentir. Y eso es el espíritu. El espíritu es eterno. Al menos en nuestra era, el cuerpo no lo es. Por lo tanto, Jesús estuvo de alguna manera sumido, se auto entregó a esta posibilidad humana, donde el cuerpo físico se apaga, se retira, pero el espíritu queda y el espíritu de Dios quedó. Y de alguna manera esto nos hace darnos cuenta que para Dios el espíritu y la vida espiritual es fundamental. Y tal vez es más importante que lo carnal, que lo físico. Y de alguna manera la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Dios apuntaron siempre al corazón y al espíritu. Deuteronomio 30 relata un momento en el que Dios le habla a su pueblo y dice que Él va a circuncidar sus corazones. La circuncisión es una práctica que pertenece aún incluso al pueblo judío. Simbólicamente busca retirar las cáscaras externas, las capas externas y solamente dejar lo que es medular, lo que es esencial. La circuncisión en simbología tiene que ver un poco con eso, con retirar todo lo externo y dejar solamente lo que es esencial. Y Dios en Deuteronomio 30 le dice a su pueblo, Deuteronomio 36, yo voy a circuncidar tu corazón, yo voy a circuncidar tu espíritu, voy a quitarle todas las cáscaras. Voy a quitar todo lo que es externo y voy a dejar solo lo que es esencial. En otras palabras, lo que me importa de ti es tu corazón, no sus cáscaras, no lo que vistes. En el Salmo 51, versículos 16 y 17, David, que acababa de pasar por un momento súper vergonzoso de su vida, donde había sido un homicida, y de alguna manera un profeta viene a reprenderlo y a decirle, David, para Dios no pasó desapercibido lo que hiciste. Y él arrepentido escribe este Salmo 51 y en el versículo 16 y 17 dice, de manera parafraseada, lo comparto con ustedes, no, para ti no es importante, Dios, lo que yo te pueda ofrecer como holocausto. La carne que yo pueda ofrecer, lo tangible, lo visible, para ti no es importante. El sacrificio que tú quieres es el espíritu arrepentido, el espíritu derrotado, que reconoce que en sus propias fuerzas no existe ningún poder. Una vez más, vemos cómo para Dios lo importante está en el espíritu. En Mateo 15, 8, Jesús manifiesta una declaración que puede ser un poco tensa, pero que revela cómo a él le importaba el espíritu. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En los labios tenemos algo, los labios son algo carnal. Y lo que los labios esbozan son palabras que salen hacia el exterior. Y el corazón, de alguna manera, simbólicamente está dentro del cuerpo. Entonces los labios de este pueblo revelaban cosas que en realidad no se condecían con el corazón. Jesús insistía en que lo que él quería, en lo que él quería involucrarse es en el corazón, en lo espiritual, en el espíritu. Para Dios, el espíritu es lo más importante. El cuerpo pasa. Lo tangible pasa. La ropa que hoy día te pones pasa. Las preocupaciones por lo tangible pasan, porque lo que Dios quería salvar, lo que Dios quería atacar, en nuestro espíritu, no a nuestros bolsillos, no a nuestras herencias. No estoy diciendo que Dios no pueda preocuparse de eso, no estoy diciendo que Dios no pueda atender nuestras necesidades tangibles, nuestra hambre. De hecho, Él, su palabra dice que Él se preocupa de eso. Pero lo que a Él realmente le importa es nuestro espíritu. Todo lo demás se quema. Todo lo demás va a pasar. Eso por lo que nos afanamos hoy va a pasar. Ese auto, ese teléfono, va a pasar. Se va a quemar, se va a acabar. Y después solo va a ser un recuerdo. Es interesante porque incluso las cosas físicas después se transforman en recuerdos, en banderitas espirituales. Ahora, Dios quiere salvar, cuidar, enfocarse en mi espíritu. Quiere conectar a través del espíritu, del suyo y del mío. Dice Apocalipsis 3:20 que Él entrará en quien abra la puerta. Dios cuida del espíritu, Dios se preocupa del espíritu. ¿Será que yo me preocupo de mi espíritu? ¿Será que lo cultivo? ¿Será que lo cuido? ¿Será que cuando está mi espíritu mal, le pongo atención, lo atiendo? ¿Será que me preocupo de tener relaciones que mantengan mi espíritu a salvo? ¿Será que consumo libros, música? ¿Será que consumo contenidos que cuidan mi espíritu, que lo mantienen a salvo? ¿O será que hoy mi espíritu está completamente intoxicado de tanta información, de tantas cosas que lo ensucian? ¿Será que cuido mi espíritu? Porque a Dios le importa el espíritu. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas que cuides, por sobre todo lo que quieras ahorrar, por sobre todo lo que quieras meter en una caja fuerte para que no te lo roben, para que no te lo manipulen, por sobre todo guarda y cuida tu corazón, cuida tu espíritu. Porque de él surge la vida. La vida surge desde el espíritu, desde el corazón. Te pueden quitar lo que quieran. Tu ropa, tu plata, tus ahorros, tu auto, no sé. A mí me encantan las guitarras. He trabajado duro para tenerlas. Si me las quitaran me dolería mucho, pero las guitarras van a pasar. Pero mi espíritu no. Mi espíritu tengo que cuidarlo. Y Proverbios 4:23 dice: cuida tu espíritu porque de él mana la vida. La vida está en mi espíritu. Y Dios lo sabe. Y Dios quiere, por lo tanto, cuidar mi espíritu. Salvar mi espíritu. Porque en él está la vida. ¿Será que al examinar mi espíritu, al examinar mi corazón, voy a hallar un espíritu que está en paz? Un espíritu que no tiene toxinas, que no está ensuciado con celos, con rabia, con resentimiento. ¿Será que voy a encontrar un espíritu que está totalmente limpio de ansiedades, limpio de impulsos, limpio de arrepentimientos, de traumas? ¿O será que al observar y examinar mi espíritu voy a percibir un espíritu que está pidiendo ayuda? Cuando observo también los espíritus que me rodean, el espíritu, el corazón de mi familia, de mis amigos, observo espíritus en paz, espíritus saludables, espíritus resueltos, o veo corazones y espíritus que están pidiendo ayuda. Muchas veces nuestra ambición, muchas veces la época en la que vivimos nos hace tener una especie de venda en los ojos y que nos hace creer que en realidad no necesitamos ayuda. no necesitamos salvación. Y si volvemos al inicio donde comenzamos esta conversación, en Apocalipsis 3, 20, tal vez si observamos el entorno lírico, el entorno de los textos que están alrededor de este versículo, vamos a llegar al versículo 17, donde Dios le está hablando particularmente a una iglesia, pero en realidad creo que hoy nos habla a nosotros. Y el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De alguna manera, creo yo, al observarme y al observarnos, percibo un poco esto, esta actitud soberbia, donde sentimos que estamos a cargo de esto, que estamos encima del mundo, que ciertas cosas nos van a resguardar y nos sentimos ricos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, no necesito nada. Cuando Dios dice que llama a la puerta y el que abra la puerta va a cenar con él y entrar en él, yo me pregunto, ¿será que necesito eso? ¿Será que necesito conectar con Dios? ¿Será que necesito pasar tiempo con él? Esa duda tiene que ver un poco con lo que dice Apocalipsis 17. Hemos llegado a un punto en el que nos sentimos absolutamente autosuficientes. Pero lo que es cierto no es como el viento. Lo que es cierto no va y viene sin sentido. Lo que es cierto permanece firme como una montaña. Las montañas han estado ahí por siglos. Han pasado muchas cosas delante de las montañas. Muchas tormentas, terremotos, y las montañas están ahí. Al exterior puede haber un caos. En el exterior las cosas se pueden mover de un lado para otro, pueden existir y desaparecer distintas modas y distintas filosofías, pero las montañas permanecen firmes, sin moverse, estáticas, permanecen perpetuas, a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que se hable. Lo que es cierto permanece como una montaña. ¿Y qué es lo que es cierto? Apocalipsis 3:17. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, que en realidad eres pobre, ciego y estás desnudo. Eso es lo que es cierto. Estamos desnudos. Nuestro espíritu está intoxicado. Nos hemos empobrecido de espíritu. Nos hemos alimentado de un montón de cosas tóxicas, de un montón de relaciones nefastas, de un montón de resentimiento. Nuestro espíritu está desnudo, nuestro espíritu está empobrecido. Y es súper interesante cómo Dios continúa hablando en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico realmente. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Una vez que Dios revela nuestra realidad, lo que es cierto, que nuestro espíritu han sido intoxicados con un millón de cosas, nos dice, te recomiendo que conectes conmigo. Te recomiendo que me escuches. En otras palabras, te recomiendo que me dejes entrar y que recibas de mí oro, el oro que yo he refinado, que realmente te va a dar riqueza. Que recibas de mí ropas blancas, no ensuciadas con tus propias verdades, no asociadas con tus propios métodos. Y que cubres la vergüenza de tu desnudez. Y el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando a ti te importa a alguien y ese alguien va caminando de frente hacia el vacío, no le dirías: oye, no, para, que luego de eso te vas a caer y te vas a morir. Es básico, es esencial, ¿o no? Para los que son padres y madres, si ven a sus hijos caminando de frente hacia un vacío, de frente hacia un lugar donde van a morir, si lo ven caminando de frente sin poner atención y un auto viene y los va a matar, no les dirían: oye, no, devuélvete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si alguien te importa, le tiráis las orejas, le dices: oye, no, no sigas por ese camino. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y es entonces este último versículo el que nos da paso al texto con el que partimos esta conversación. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro espíritu, que es lo más importante, se ha ido intoxicando. Muchas veces, descuidado. Hemos dejado entrar muchas cosas a nuestro espíritu. Y nos hemos sentido ricos, sin necesidad de nada. Pero lo cierto siempre es revelado. El viento va y viene. Las modas pasan. Pero lo que es verdadero permanece, y lo que es verdadero surge tarde o temprano delante de nuestros ojos y nos hace darnos cuenta que hemos sido empobrecidos creyendo que éramos ricos. Hemos sido desnudos creyendo que estábamos vestidos. Y ante este escenario miserable, Dios dice: estoy en tu puerta. Y dice: he aquí, estoy a la puerta. No dice estuve. No dice estaré. Hoy estoy a la puerta. Estoy en tu puerta y llamo. Pero es interesante porque dice: y los que entren y los que me dejen entrar. No, no, no. Dice: y si alguno oye mi voz. Oír la voz de Dios. Lamentablemente no es para cualquiera. Y no porque Dios lo quiera así, sino porque ocurre lo que nos revela el versículo 17-18. Nuestra soberbia nos ha puesto tapones en los oídos, nos ha puesto venda en los ojos. Entonces, Dios, estando consciente de esto, de que no todos íbamos a escuchar, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque también existe la posibilidad de que escuchemos la voz de Dios, de que Dios nos esté llamando y no queramos atender. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, en ese caso voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Es ahí donde va a ocurrir la conexión a través del Espíritu. Cuando escuchemos, cuando abramos la puerta, cuando Él entre en nosotros y por fin podamos tener una cena. Él con nosotros y nosotros con Él. Una cena. Algo coloquial. Algo liviano. Nada aparatoso. Es interesante el símbolo de la cena porque no revela méritos. Yo ceno con quien yo quiera, con quien yo decida. No tiene que ser una persona que haya cumplido una meta o un mérito. No, yo ceno con mi familia, con mis queridos, con quien tengo confianza. De alguna manera Dios nos está diciendo: yo quiero tener confianza contigo. Pero tal vez a veces nos preguntamos cómo salir de esta situación difícil, cómo poder saciar mi espíritu, cómo poder encontrar paz. Y Dios está ahí llamándonos. Y no podemos escuchar su voz. No escuchamos que Él está llamando a la puerta. Pero hay esperanza en que el Espíritu de Dios está hoy. No mañana, no ayer, hoy, llamando a la puerta. Si sientes que tu espíritu está seco, está intoxicado, está plagado de traumas, está plagado de dolores, de angustias, de resentimiento, que podamos, a través de la conexión con el Espíritu de Dios, alcanzar ese oro refinado en fuego, esas vestiduras blancas, pero por sobre todo esa conexión sublime, pacífica, sencilla con Él.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.